Good afternoon, everyone. Good afternoon. Let's try that again. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Perfect. All right, you're going to get to know a little bit more about me in this session than we did the last session. So my name is Donovan Brown. I am a senior DevOps program manager at Microsoft. I blog constantly at donovanbrown.com, and the best way to keep up with me is to follow me on Twitter. I answer customer questions there. I post a lot of my blog posts there, so it's a great way to keep up with me and figure out what's going on when it comes to DevOps. As you can see on the screen there, I am very, very competitive. I am one of the best air hockey players in the world. I know it's funny. Everyone laughs when I say that. I also drive cars competitively. The reason that I put all that up there is that I bring that competitive nature with me to work every day. I find ways that we can go beat our competition every single day. I want our build system to be the best in the world. I want our release system to be the best in the world. Work item tracking, the entire DevOps pipeline, I want it to be the best in the world because I'm really, really competitive. So that's the reason that I have that on the screen. So what we're going to talk about today is we're going to talk about some of the more detailed look at what I talked about in the mobile DevOps. But this is more of a general DevOps session, not a mobile DevOps session. And I'm going to give you a full end-to-end tour of all of the tools in action. So we're actually going to have an application that you're going to be able to use and participate with while I go back in and show you how all of our tools actually work, including updating a database, right? Which a lot of people, when they do demos, they don't show you how to do the database. It's some real simple Hello World application with no database in the back end, which none of us would actually do. We need to actually have a database back there. So we're going to do that today. We're obviously a major player in the DevOps space. We are uniquely positioned as the only vendor that has everything that you need. Like, no one else can say the things that we say here at Microsoft, and I'm going to prove it for you with a demo later on. We went over this in the DevOps, in the keynote, so just a rehash. DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users. That is the goal of DevOps, continuously deliver value. Doesn't matter if it's a server app, fat client, or mobile app. We want to continuously deliver value, and I'll show you how we can do that today with the tools that we have. So we have two different tools that we use for this. One of them is called Team Foundation Server. The other one is called Visual Studio Team Services. They are two sides to the same coin. The products are essentially the same. Just one of them is 3 months older than the other. What I mean by that is that Team Foundation Server is deployed every 3 months, where Visual Studio Team Services is deployed every 3 weeks. Every 3 weeks, there are new features there. We are actually living and breathing this DevOps mindset. We're not just saying you should go do it and we're not doing it. What's really fun is that Visual Studio Team Services is versioned, built, and deployed with Visual Studio Team Services. Right? It literally is improving itself. It's like this self-improving system that every 3 weeks it improves itself. And every 3 weeks we add new value to itself, right? It's kind of funny because we use the tools that we're trying to sell you as well, proving that they actually work. This is not vapor, this is real. So what does it mean? What do? They actually provide everything that you need to take an idea and turn it into a working piece of software. Everything. Any language, any platform. You heard me saying that earlier today, and I mean it. Version control, it doesn't matter what files you version. It doesn't matter what language they're in. Git doesn't care. TFVC doesn't care. What we want to do is take those files and protect them for you and then show you what as the versions how they change.
Sin planeamiento, sin la idea, no hay un combustible para establecer el pipeline. Las ideas estuvieron adjuntadas. Es ahí donde se fijan. Tengo una idea, quiero ser capaz de capturar la idea. Quiero ser capaz de desentrañar la idea. Tenemos que la forma de rastrearla, y esa es la forma en la que, si es que estamos en un equipo Waterfall, tenemos un proceso que va a guiarlos a través del proceso para hacerlo más eficientes. También tenemos la capacidad de hacer un backtracking, build animation, deployment, load testing, nómbrenlo, cualquier cosa que ustedes tengan que hacer para tomar una idea y colocarla en producción. Eso está disponible con los servicios Via Teams. Lo pueden hacer esto con otras compañías, sí, pueden encontrar CI, por ejemplo, por Jenkins. Pueden utilizar Complex Deployment de Octopus, pueden hacer Outjob Planning de Jira, pero ahora ustedes tienen que conectar todos estos elementos y lo hacemos por ustedes. Ahora, quiero clarificar algo que no mencioné en la presentación. Si es que quieren que todo esté en esta lista, a pesar de los y los sistemas de animación, y pueden utilizar Jenkins, pueden hacerlo. Cada pedazo de esto puede ser reemplazado con otra herramienta si es que insisten en hacerlo, pero ustedes se volverán responsables de hacer, asegurarse de que esta herramienta se comunique con el resto del sistema. ¿Quién quiere hacer esto? Nadie quiere hacer eso, ¿no? Déjenos hacer esto por ustedes. Podrán reemplazarla, sí. De tal manera que si son Donovan, tenemos años y años de Jenkins que no estarán cambiando, estará bien. Podemos utilizar nuestro control de fuentes, podemos utilizar nuestros sistemas de planeamiento y de deployment continuo. Gracias. Será muy fácil utilizarlo todo, pero no tienen que utilizarlo todo si es que insisten en hacer algo distinto. Entonces lo que tratamos de gestionar es que tratamos de gestionar todo este stack y podemos terminar con monitorear esa idea en producción. Esa es la meta. Y lo que podemos mostrarles ahora es que cómo podemos hacer esto por ustedes como nadie más en el planeta. Si quieren buscar el servicio de Visual Studio, nuevamente, en este punto no existen códigos, así que no sabemos si es que es un Java, .NET, Android, iOS, es una idea, es un bug, es un task case, podemos rastrearlo en el Visual Studio. Luego es tiempo de hablar de infraestructura y luego utilizamos una técnica que se llama Infrastructure Outcode. Este Outcode es lo que nos toma la infraestructura y nos permite describirla como un código. Si es que están utilizando la nuestra, será una plantilla Azure Resource Manager, que básicamente describe los recursos dentro de Azure que ustedes van a utilizar. Digamos que, por ejemplo, yo soy un desarrollador Java y quiero construir una aplicación web que funcione en Java y en Tomcat 8, y será respaldada por un secuencial. Necesitamos un web app con Tomcat y Java 8 y también un SQL Service, es lo que dice el archivo. Y luego le damos ese archivo para Release Manager y él va a mantener un ambiente. Y el recurso no existe, van a hacer un deploy de application. Y si accidentalmente elimino mi secuencia, esto va a dejar los dos y establecer una secuencia automáticamente. Y tenemos dos de las tres cosas que necesitamos. Déjeme agregar la tercera cosa que te falta. Entonces, si yo cometo un error, va a corregir el error por mí. Digamos que, por ejemplo, somos desarrolladores .NET. .NET es maravilloso y quiero hacer una aplicación .NET. De tal manera que quiero utilizar una máquina Windows, pero antes de realizar un deployment de la aplicación para que esto funcione, necesito ARS, necesito una malla y necesito un puerto abierto. De otra manera, mi aplicación no va a funcionar. Podemos utilizar la configuración de Desired State, que es aplicable para Puppet and Chef. Creo que todas estas me permitirán correr otro archivo que diría: yo demando de que este servidor tenga una malla framework, yo demando que este servidor tenga AES instalado, demando que el puerto X esté abierto. Entonces le doy al servidor esta información. No tengo que descargar ningún bit, no tengo que dar clic en ningún botón, no tengo que navegar ninguna ventana, solamente le doy al servidor este archivo y el servidor generará ese registro. Y por alguna razón deshabilita el ARS y muchas veces lo coloca de vuelta a lo que se denomina reconfiguración de los códigos ASX. Entonces podemos colocar todos estos elementos dentro de los estudios para establecer una configuración. Ahora, mencioné Chef y Power y Ansel. Pueden utilizar estas herramientas y reemplazar el DSS si es que escogen hacerlo. Nuevamente, pueden hacer todo lo con Microsoft, pero si insisten, pueden reemplazar cualquier tecnología que ustedes deseen con alguna tecnología adicional si es que desean hacerlo. Ahora, tenemos la idea, tenemos nuestra infraestructura en su lugar, tenemos una configuración. Y ahora es un momento de empezar a instalar nuestras aplicaciones sobre esas infraestructuras. Lo que realmente disfruto de nuestra tecnología de deployment es que es BI, es traer tu propio binario. No importa cuál será su binario. Puede ser un WAR file si es Java, puede ser un API si es que trabajan de desarrollos móviles, puede ser un archivo zip, un MSQL, puede ser cualquier cosa que ustedes deseen. Si ustedes nos dan sus binarios, incluso un paquete Nougat, podemos colocar ese binario en cualquier ambiente que ustedes deseen. Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Xbox, no importa. En donde ustedes quieran correr su código, nosotros los vamos a ayudar a desentrañarlo. Otras tecnologías, Octopus Deploy, por ejemplo, una gran herramienta, pero todo lo que debe ser debe estar en paquetes Nougat, ¿verdad? Entonces, si no entienden Nougat, no hay deben aprender a usarlo, por supuesto. Y luego, cuando desentrañen esto, pueden darle esto a Octopus para poderlo desplegar para ustedes. Pero estamos produciendo zip files porque tenemos que tomar ese paso adicional. Con estas herramientas no tenemos que hacerlo, solamente dennos lo que produzcan y vamos a generar un despliegue de esto. ¿Cómo desplegamos un ese.net? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido? ¿Cuántos hicieron un cambio en una página web y colocaron un ángulo correcto del bracket? ¿O colocaron una mala conexión y colocaron una base de datos diferente? Y él se ríe porque le ha pasado. No sé por qué te ríes, porque eso debe ser frustrado. Pero bueno, sí, a mí también me ha pasado. Y verdaderamente es algo bastante malo. Entonces lo que hacemos es decidimos hacer esto por ustedes. Es una técnica que se llama tokenization. Y lo que hacemos es nos dan una versión en token de su versión. Y los valores importantes solamente son tokens. Verdaderamente no existen. Y les dirán a nuestro sistema cuando están en problemas usen estos valores. Cuando estén en QA utilicen estos valores. Y cuando estén en producción, por favor, utilicen estos valores. Y el sistema va a actualizar su configuración. No ustedes. No hay más intervención humana. Para hacer esto bien, los humanos no deben tocar nada. No humanos. Los humanos son malos. Las computadoras son buenas. Entonces, ahora tengo el ambiente completamente establecido. Tengo mis aplicaciones instaladas. Y tengo todas mis configuraciones correctas. Ahora es momento para empezar a probar. Ahora, la mayoría de nosotros cuando empezamos a probar, ¿qué pasa cuando tenemos una buena fuente de datos? Queremos saber cuáles datos están en la base de datos porque a veces hay presunciones que yo hago. Lo que espero ver en la pantalla no está especificado en la base de datos. Si los datos no están ahí o si los datos son incorrectos, entonces en algunos casos las pruebas van a fallar. No porque los códigos estén mal hechos, sino porque los datos dentro de mi base de datos no son correctos. Eso lo que hacemos es darle una técnica que esto funciona para servidores secuenciales que se llama mochila. Estos DACPacks, perdón, y los DACPacks contienen datos, así como el esquema de la base de datos. Puedo darles esto a Visual Studio y esto va a poblar su base de datos con los datos del backpack. Y de esta manera sabrán que cada vez que corren sus pruebas, van a esperar correr datos que ustedes hayan programado. En este caso podemos utilizar cualquier test webs. Selenium, soy un gran fan de Selenium. Selenium es una herramienta maravillosa. Integramos muy bien con Selenium. Podemos correrla vamos a correrla hoy. He sido un gran creyente que la prueba manual es importante. Será importante por mucho tiempo. Quieren animar tanto como sea posible. Pero si existe una interfaz con el usuario en sus aplicaciones, las probabilidades de que por lo menos un humano tendrá que verlos para realizar un análisis de las tablas son difíciles de probar con la animación porque las computadoras no saben cómo se debe ver una tabla, pero es solamente una imagen, pero un ser humano puede ver estas líneas están yendo en la dirección equivocada. Entonces creo que lo que vamos a tener que hacer con pruebas manuales, a menos de que haya una API web y tener la seguridad de hacer eso, pero si tenemos una interfase probablemente haya grandes riesgos de que podamos revisarlo. Entonces lo que nuestra aplicación va a hacer es darle una pausa para poder tener confianza que todo esté bien antes de que tengan el permiso de correrlo. Pero todo es configurable. Si quieren estar 100% seguros de que esté animado y probar sus pruebas de animaciones, eso lo va a hacer para ustedes. Si es que no tenemos este tipo de y ser un ser humano se involucre, les permitirá hacer esto también. Esto es lo que hacemos aquí con nuestras notificaciones. Release Management es uno de los productos favoritos. Nos permite accesar aprobaciones de personas. Hace un momento uno de mis clientes me dijo, no estoy seguro que quiero que mi código esté completamente listo para producción, completamente animado. No hay problema. Si quieres que alguien lo vea los códigos y verifique que todo esté realizado de manera correcta antes de que podamos pasar con approvals. Y esto me va a permitir decir, ya sabes que Donovan pasa por estos códigos antes de promoverlo al siguiente ambiente. La pregunta es si esto básicamente son Lo que hacemos mientras esperamos por una aprobación es si quieren hacer una revisión de códigos, si quieren correr los códigos por sí mismos, esto completamente depende de ustedes. Nuestro sistema nos dice, ¿saben qué? Estamos esperando que ustedes regresen y me digan que están satisfechos con cualquier cosa que ustedes hayan hecho. Y una vez que están satisfechos, yo podré continuar con el proceso. Una pregunta muy buena. Pero puede ser cualquier cosa que usted no quiere esperar. Luego lo que queremos hacer es recordar las definiciones de DevOps, que queremos agregar valor. No queremos solamente entregar un software, queremos entregar valor. ¿Cómo sabemos si es que estamos entregando valor? Tenemos que monitorear la aplicación mientras se utiliza para determinar. ¿Saben qué? Tenemos unas características. ¿Alguien está utilizando esa nueva característica que hemos incorporado? Porque si no, no estamos agregando ningún valor. He pasado una semana agregando nuevas características que hemos estado corriendo por todo un mes y nadie lo ha encontrado. Entonces, ¿qué hiciste? El mes pasado solamente has copiado archivos a un servidor y no has agregado valor. Entonces, debemos ser capaces de evaluar la aplicación para ver cómo es que lo han utilizado y decir, sí, lo que hicimos estuvo bueno, porque el 99% de nuestros usuarios están utilizando esta nueva característica y le encanta. O lo que hicimos no estaba muy bueno y todos los que la usan colapsa. Entonces es una información que no va a ser útil. Microsoft es posicionado como el único vendedor en el universo que puede hacer esto desde el inicio hasta el final. Hay miles de empresas que pueden hacer una parte u otra, pero no todos pueden hacer todo el ciclo. Y podemos hacer esto sin importar el tipo de aplicación, sin importar el lenguaje en que estén programando o qué plataforma utilicen. Somos los únicos que pueden hacer esto. Y lo hacemos para nosotros mismos en Microsoft, utilizando las herramientas que les estoy sugiriendo utilizar. Así que no les sugiero hacer una cosa y luego hacer otra cosa internamente. No estamos comiendo nuestra propia comida para perros, como decimos en los Estados Unidos. Así que son personas, procesos y productos. Este es verdaderamente el resumen de la conversación. Las personas claramente son los factores más importantes de esta conversación. Son las partes más vulnerables de esta conversación. Son las más difíciles de convencer porque hay 30 años de hacer las cosas de la misma manera y ahora me piden que haga algo distinto. Es algo bastante diferente, cambiar a las personas. Pero debemos involucrar a las personas. De otra manera, todas las herramientas del mundo no van a ayudar a que esto funcione, pero hay algo muy gracioso. Si es que las herramientas son suficientemente buenas, si los productos son tan difíciles, son fáciles de utilizar, muchas veces pueden influenciar a las personas. Si es que verdaderamente va a ser mi vida más fácil utilizar esta herramienta, si vamos a reducir fricción en mi vida, probablemente necesito repensar todo este proceso. Sí, obviamente las personas son las partes más difíciles, pero si producen el producto correcto, pueden influenciar a las personas para que se comprometan y se emocionen con estos DevOps. Y vamos a darle una forma a los procesos. Entonces vamos a decir, aquí en Microsoft hemos producido este proceso, van a configurarlo de tal manera que las personas puedan hacer cosas increíbles. Esta es mi meta. Cada día voy a trabajar para pensando cómo es que puedo hacer que mi producto sea tan bueno para que convenza a las personas a su uso. Dije algo esta mañana, necesito su ayuda para hacer esto. Y esto suena raro, pero verdaderamente la necesito para asegurarme de que esto sea verdad. Si es que ustedes escogen Nginx en lugar de nuestro sistema, por favor, mándenme un tweet por qué lo hicieron. Porque no sé por qué los escogieron, pero sé que puedo solucionar el problema. Si me dicen que ellos hacen algo mejor que nosotros, lo haré. Pero debo saber qué es lo que ustedes consideran mejor en los productos de la competencia. No quiero que ustedes lo usen y no me digan porque me molestaré. Por favor, tómense un segundo y me digan, Donovan, sorry. Hemos escogido el XYZ porque presentaron esta característica y me gusta esto. ¿Me podrán ayudar en esto? Muy bien. Espero que sea. Y por cierto, tienen que seguirme. De otra manera yo voy a ignorar cualquier cosa que me digan. Tengo que levantar mi número de seguidores en Twitter. Vamos a hablar de diferentes áreas. El plan, el monitoreo y el lanzamiento. Y vamos a hacer muy rápido. Vamos a mostrar todo esto en un demo. Todos en sus dispositivos móviles, vayan a peopletracker.us. Es única oportunidad de jugar con sus celulares. Vayan a peopletracker.us. Y hay una aplicación que quiero que escojan en el menú de personas para que pongan su nombre. Y voy a aplicar. Si quieren ser famosos, háganlo rápido porque no voy a. Solamente voy a hacer que las personas de la primera lista sean vistas, pero el demo que voy a mostrarles utiliza todas estas tecnologías. Utiliza Docker, Linux, Git y usa infraestructura, código de infraestructura, J, Java. Quería ir a esto a Nueva Zelanda y utilizamos esta tecnología en una sola en un solo demo porque sobrevendí lo que podía ver, porque verdaderamente quería ir a una conferencia en Nueva Zelanda y interesantemente pude hacer que funcione. Lo que quiero que tengan ustedes es que mostrarles este demo. Todos entraron en el People Tracker y pusieron sus nombres. Muy bien, vamos a ver si es que lo hicieron. Entonces vamos a ir muy rápidamente. Voy a pasar esto. Entonces aquí tenemos la aplicación que les mencioné, es el PeopleTracker.us. Y es una aplicación y yo soy un gran... Creo que Scrum es una metodología muy poderosa y lo que vamos a hacer es pretender hoy en día que nosotros somos un equipo de Scrum bastante establecido. La meta de cualquier sprint es mostrar nuestros Inbound Graph y a los dueños de nuestros productos que el resultado de nuestro último sprint. Debemos mostrarle nuestros resultados para cada uno de nuestros sprints. Lo que vamos a hacer, vamos a pretender que estamos en esa reunión en este momento, de tal manera que mi meta será mostrarles a nuestros involucrados que las aplicaciones que somos capaces de producir verdaderamente funcionan como software. La meta es generar una retroalimentación para poder saber que estamos en la dirección correcta y saber si es que podemos agregar en el siguiente sprint. Así que por favor, alguien puede venir a clicar en People, ven que estos individuos han utilizado la aplicación. De manera que lo que voy a hacer es probar que la aplicación es real. Voy a dar clic en New, nuevo. Voy a colocarme a mí mismo, Donovan Brown. Y creo, y ven que se agregó Donovan Brown. Entonces les demuestro y digo, ¿saben qué? Esto fue lo que hicimos en nuestro último sprint. Y tenemos algo de feedback. ¿Sabes qué, Donovan? Eso es un gran inicio. Sin embargo, si es que tienes dos Donovan Browns en esta lista, ¿cómo sabré cuál es cuál? Sería muy bueno colocar un nombre, un segundo nombre. Entonces piensa en ese cambio. Agregar un segundo nombre va a cambiar todas las capas de mi aplicación. La base de datos debe ser cambiada para tener esa nueva columna y ver cómo es que podemos hacer esto. Como les mencioné, hay muchos demos que serían Happy Bad. Por supuesto, cualquier persona puede hacer esto. Y voy a mostrar otras técnicas que podemos demostrar. Tengo que cambiar el servicio web y la arquitectura de esto es verdaderamente un servicio web al frente de una base de datos y luego tenemos ese servicio web que va a involucrarse. Podemos ver cómo es que decidimos hacer este engranaje. Entonces quiero que vean todo lo que está a punto de pasar, porque una vez que suceda tan rápido que no pueden ver lo que sucede verdaderamente en tiempo real. Entonces vamos a ver Visual Studio y vamos a generar un cambio de mi segundo nombre. Vamos a colocar el servicio web y vamos a cambiar la interfaz del usuario. Y aquí veremos esta aplicación programada, ser capaz de regresar a esta aplicación. Una vez que coloco mi código, esto va a mostrar mi sistema. Y nos damos cuenta que vamos a construir nuestros códigos una vez que hemos visto este compresor. Lo que vemos aquí es que básicamente tenemos que compilarlo, probarlo y podemos correr cualquier Maya unit test. Y luego vamos a publicar por información, por ejemplo, de mi prueba de Selenium, de tal manera que pueda. Y mis otros artefactos como zip files de mis servicios web. Y vamos a estar utilizando el Docker. Es una tecnología que utiliza imágenes que pueden correrse en un host, en un contenedor, de tal manera que vamos a hacer es construir esa imagen doc y vamos a publicar esa imagen doc para lo que llamamos Docker Hub. Entonces el Docker Hub es un registro de imágenes que puedo descargar y correr dentro de mi host en un contenedor. Lo que quiero hacer es solamente construir mi imagen una sola vez. Y luego tomar esa imagen y voy a correrla en tres veces distintas, una para Dev, una para QA y una para Pride. En cada ambiente esa imagen va a obtener diferentes bases de datos, de tal manera que la tokenización que les mencioné sucederá y la capacidad para que pueda pasar una sola vez las conexiones, strings, las URLs para mi servidor van a unirse mágicamente, no tengo que conectarlas personalmente. Luego de esto, Vamos a mandarlo a Visual Studio. Y dirá, bueno, esto se ha hecho. Y Donovan continuará con su despliegue. Así que tenemos que establecer los artefactos de esa cuenta y empezarán a liberarlo dentro del wire. Y lo que vamos a hacer es desplegar nuestra base de datos. ¿Cuántos de ustedes han desplegado un servidor secreto? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa SDT? Solamente una persona levantó su mano. SDT significa secuela de datos del servidor. Y esto nos permitirá almacenarlos con un proyecto. Cuando yo envío un proyecto SDT, tenemos un DACPAC. Un DACPAC es una huella digital que sabe exactamente dónde es o cómo se ve en cada objeto en su base de datos. He tomado ese DACPAC, lo he dado a Release Management y le dije, ¿sabes qué? Quiero que esto se vea como un DACPAC. Y por cierto, no pierdas nada de mis datos. Si es que corre una vez, figurará cómo es que todas las tablas y información que deba ser involucrada no perderá ni una sola pieza de información. Entonces, todos los nombres que vieron en la lista deberían estar aún así si es que lo hago correctamente. Este truco mágico, si es que funciona como debería funcionar, podría incorporar una nueva columna sin una línea perdida. No tengo que contenerlo, no tengo que hacer un DBI para probarlo, no tengo que hacer nada que manualmente la corras. Todo esto se hace de manera automática utilizando SSDT. Ahora, mis servicios web o web apps están dentro de Azure. Entonces, solamente tengo tres web apps, uno para cada ambiente. Lo que voy a hacer es desplegar mis apps y voy a utilizar tres máquinas Linux, que son mis host dockers también, corriendo en Azure. Y les voy a decir, ¿sabes qué? Te necesito para que tomes esa imagen desde un Docker Hub. Y cuando lo hagas y corras esa imagen para mí, veremos los cambios inmediatos en mi recurso y veré que esperaré a la aprobación. El sistema va a dar una pausa y va a decir, Donovan, ¿sabes qué? Ya completé un ambiente. ¿Será que quieres que agregue un siguiente ambiente? Bueno, si quiere agregar un segundo nombre, la respuesta será sí. Y hay mucha tecnología por detrás de esto y voy a mostrarles cómo es que la configuramos y esperemos que todo funcione como supone. Entonces aquí estamos de vuelta en el servicio, que vamos a ir a mis cambios. No genera mis cambios aquí, así que voy a generar mis cambios. Así que voy a hacer una trampa nuevamente. Tengo un libreto aquí para que no tenga que tipear tanto. Entonces voy a ir a middle name, add, y voy a darle clic a go. Y cambió todos los archivos. Entonces, como ven, el lado derecho que a mí me hace datos, Kimo, y vamos a ver cómo se ve. Recuerden que dije que solo es otro proyecto. Aquí está mi solución. Aquí está mi proyecto SSDT. Lo que puedo hacer aquí es abrir esto y voy a empezar a mostrarme todos los objetos distintos. La tabla de personas. Si es que abro esto, este middle name es algo nuevo, lo he agregado y no era parte de mi proyecto, y cuando lo construí va a desplegar esta plataforma y el resto de esto va a hacer los cambios necesarios, incluyendo el prueba de UI. Originalmente no conocía el aspecto de segundo nombre, y los nuevos usuarios que van a empezar a agregarse van a pedirle que incorporen un segundo nombre. Entonces voy a decir agregar middle name o segundo nombre. Creo que 221 es una buena cantidad. Que deberían tener. Entonces lo que voy a hacer es saltar al buscador web. Y si esto funciona como debería funcionar, deberían tener una nueva cuenta aquí. Entonces tenemos una cuenta que se llama 663. El 663 está desencadenado porque esas son las cosas que hicimos con nuestro sistema Build, que vemos todo en tiempo real. No tenemos que esperar hasta que la cuenta se cree, sino vemos que si toma 3 horas, muchas veces no sabes si es que está colgado, si está aún funcionando, y uno sigue esperando. Pero ahora vemos instantáneamente si es que el sistema está haciendo lo que supuestamente debe estar haciendo, o si se colgó. Entonces, si me remonto nuevamente a la anatomía de esta cuenta en particular, podemos ver que tenemos diferentes cosas interesantes. Creo que es un RC2 o RC1. Entonces, el sistema Build tiene que hacer algunas cosas especiales para construirlas. Porque tiene DNX, DNU y estas cosas que deben hacer. Entonces lo que más interesante es que todos podemos hacer una línea de comando, puede ser parte de mi build. Entonces lo que hice en la primera línea fue utilizar un PowerShell arbitrario para decirle, sabes que anda hasta abajo a la última línea de build. Asegúrate de que mi agente de cuenta pueda correrse en la cuenta o en mi propia primp y asegurándome que esté actualizado con la última versión, con todas las herramientas actualizadas antes de pasar ahí. Y luego, una vez que ha instalado los nuevos paquetes, estos nuevos paquetes pueden provenir de nugget.org o de nuestros paquetes personales. Si vemos que tenemos un paquete aquí arriba, justo aquí tenemos la palabra packages. Este es un servicio de paquetes personales provisto por Visual Studio. Si no tienes que ir a internet cada vez que necesitas resolver sus propios paquetes, pueden hacerlo internamente en el TFS. Esto les permite también asegurarse de que los equipos solamente estén utilizando paquetes que están autorizados de utilizar, de tal manera que no corran el riesgo de utilizar paquetes riesgosos desconocidos del internet. Y sí, hoy en día solamente para Nuget tenemos Bower y Maven y repositorios Docker. Nuget resulta que era el servidor más popular y esto se ha extendido para soportar otros paquetes. Tengo que darles alguno de estos dólares cuando termine. Tengo un sticker también porque es una pregunta excelente. Vamos a hacer un Visual Studio y luego vamos a correr algunos unit tests. Vamos a utilizar un... Y como ven, estos pequeños dockers aquí adjuntos, uno va a construir la imagen y el otro va a construir la imagen, va a enviarla al docker. Y finalmente copiaré todos los resultados. Así que esperemos, dedos cruzados, que esto va a funcionar de la manera que esperemos. Tenemos un nuevo docker, aquí tenemos el 663. Y tenemos aquí nuevos resultados que obtenemos. Vemos que algunos de estos estuvieron en el keynote. Vemos que aquí tenemos el bug 221, agregar segundo nombre de las personas de la tabla. Deberíamos hacer un hashtag dentro de mi comentario. Y los servicios Visual Studio deberían decir, bueno, está trabajando en este ítem particular, déjame asociar este a la cuenta. De tal manera que siempre pueda verlo. También demuestra el... La capacidad de 1.2, nunca acepto esto. Si esto fuera uno de mis equipos, esto es algo bastante bueno. El bug 2.1. El que vamos a hacer es analizar nuestro despliegue. Como pueden ver, me dicen que esto verdaderamente está en progreso en este momento. Una de las cosas que debemos recordar es que pasamos al Docker Hub. ¿Y cómo fue que refrescaste 6.2? Pasó a 11.6.3 aquí. Vamos a ver si el internet está funcionando. Sí, acá está. Entonces hace un minuto tomó 6.6.3, que era imagen que... Y ahora utiliza el 6.6.3 como identificación para determinar que necesito obtener la imagen 6.6.3. De manera que tendré múltiples imágenes, pero necesito identificar la 6.6.2 y contrastarla con la 6.6.1 para saber cuál es la que nos permitirá obtener la versión correcta. ¿Qué pasa si es el 6.3 no está listo? Bueno, puedo retomarla y empezar a correr el 6.6.2 en su lugar. Entonces lo que hacemos ahora es llegar aquí y empezar a mover nuestros códigos a través de nuestra línea. Lo que debe suceder acá es que vamos a tener un nuevo release para generar el pipeline. Y como pueden ver aquí, el release 1.2.3 está empezando a atravesar y el QA y producción básicamente son 1.2.2. Todo lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que está pasando? Si venimos aquí, seremos capaces de ver nuestro lanzamiento. Esa primera tarea es tomar el DACPAC que creé y aplicar la servidor secuela que habíamos tenido. Es agregar esa nueva columna con toda la secuencia necesaria sin perder un solo pedazo de datos. Luego deberíamos ir hacia Azure asegurándonos de que el servicio web... Luego decirle a Docker, ¿sabes qué, Docker? Vamos a descargar la imagen 6.6.3 y correrla en este corredor Docker. Finalmente empezamos a utilizar el Selenium. El Selenium nos permite utilizar cualquier buscador que nosotros queramos utilizar y nos permitirá correr el archivo. Pero en QA hacemos algo ligeramente distinto. Aunque decidimos que queremos hacer eso en Chrome, en su lugar. Uno de estos nos permitió agregar un desempeño en la base. Entonces podemos ver si es que esta aplicación se va a desempeñar de manera correcta una vez que ha sido incorporada a la producción. Entonces, el comentario por acá. Entonces la pregunta es, ¿puedo utilizar una MySQL? Sí, Chuck Sterling tiene un buen post de cómo utilizar el MySQL en este sistema. Vamos a buscar esto, pero creo que ya... Nuevamente, ¿puedo utilizar una línea de comando? La respuesta es sí. La respuesta es definitivamente sí. Cualquier cosa puede ser utilizada de una línea de comando, puede utilizar nuestro sistema build. Incluso configurar diferentes tipos de Linux. Lo que quiero hacer... También es mencionar la idea de los aprobadores. El sistema va a incluir en profundidad, pero no va a incluir un QA. Va a esperar para que yo llegue y diga, ¿sabes qué? Está bien que vayas a QA. La razón por la que hacemos esto es que trabajamos en equipos en los que los QAs toman 2 semanas. Los CIs funcionan constantemente. Y no queremos que cada configuración se ingrese en un QA, porque si lo hace va a invalidar los resultados del prueba y por supuesto los QA tienen que empezar nuevamente desde cero. Y lo que hacemos es tomar los liderazgos de QA para ser los aprobadores dentro de los QAs, porque básicamente deben dar su aprobación. Para decirle, Sam, ¿puedo ir a tu ambiente? Y Sam dijo, no, voy a... O Sam podría decir, sí, pero quiero que, hacer, que lo haga una semana desde hoy. El sábado en la noche a las 4 de la mañana. Y yo diría, sí, el sábado en la noche a las 4 de la mañana voy a esperar hasta ahí para desplegar la aplicación mientras estás disfrutando tu fin de semana, de tal manera que cuando llegues el lunes tendrás una nueva copia, de tal manera que tú puedas poder controlar cuándo vamos a desplegar el ambiente. Otro momento en que utilizamos los approvals es que colocar los usuarios, y la razón por la que quiero hacer esto es que esto, por ejemplo, nos permitiría correr las pruebas exploratorias, las pruebas manuales. Muchas veces encontramos bastantes errores. Lo que quiero que nos permita hacer ese código es continuar la producción. Lo que vamos a hacer es establecer, en lugar de llegar al siguiente ambiente, podemos decir no, la calidad nuestro, bueno, no quiero que esto vaya más allá. Y en el momento en que íbamos a darle otra paseo y tratamos de pasar al segmento QA, tuvimos un completo control de quién es el aprobador, va a entrar y salir del ambiente. Puede ser individuos o pueden ser grupos. De tal manera que si tenemos un grupo aquí, cualquiera en el grupo tiene la autoridad para poner su, para levantar el pulgar y continuar con esto. Y pueden ver, desde las más opciones que tenemos muchas opciones de cómo controlar en uno de estos centros. Entonces, dicho esto, simplemente para refrescar la pantalla, como puedes ver, fueron capaces de desplegar activamente single 1, y las personas deberían escoger, podrían optar por corregir su segundo nombre, pero simplemente saber que esto lo obtuvieran por una prueba Selenium. Y hemos desplegado el código, digo, ¿sabes qué? Desencadena el browser y coloca el nombre aquí para asegurarme que ese segundo nombre funciona. Y alguien me puede decir, Donovan, algo no está bien, debemos regresar y revisarlo. Pero ahora me gusta, y ahora que estoy feliz con esto, puedo realmente llegar al Visual Studio y puedo empezar a demostrar que esto funciona. Para regresar y podemos eliminar la interfase directa de build, debo pasar por una aprobación para liberar esta fase. Vamos a remontarnos hacia atrás, donde están las liberaciones, y aquí estamos. La pregunta es, ¿alguna de mis prueba, dependiendo del resultado de la prueba, puede desplegarse? Bueno, aquí tenemos nuestros resultados y dependiendo del plug que están utilizando puede ser, por ejemplo, la información que utilizamos, si es que utilizan el Test Cloud de Xamarin. Esto nos da un link que los va a llevar a su propia pantalla con videos e imágenes. Lo mismo con Perfecto Móvil. Entonces, todo dependerá de la extensión para sus pruebas. Y en dónde están almacenados estos artefactos. Entonces, como pueden ver aquí, Sam debería aprobar esto. Me gustaría ser un administrador para poder aprobar o no a Sam. Y podría decir, se ve bien. Pero si quiero regresar aquí y regresar a esto, a mi ambiente QA. En el ambiente QA aún solamente tiene, no hay segundo nombre, pero necesitamos aprobar el QA. Lo que tenemos que hacer es darme la aprobación. Podemos pasar por esto y el sistema lo que hará es decir, bueno, ya está feliz, entonces voy a empezar a mover los códigos hacia el hacia la mente QE. Entonces podemos pasar a logs y estos logs podemos ver en tiempo real exactamente lo que está sucediendo con mi liberación. Y como pueden ver, vamos a correr algunas pruebas de Selenium. Una prueba de desempeño para que esto se mida correctamente, para ver si funciona correctamente, para ver si pasamos a producción o no. Entonces aquí tenemos la demostración de cabo a cabo. Para saber si es que podemos demostrar cualquier cosa, incluso base de datos, cambios de la base de datos. Algunos me pueden decir, bueno, esto es un excelente para secuencia de servidores. Y utilizamos Oracle, utilizamos MySQL. Y esos datos de servicios de SQL no funcionarán ahí, y es verdad. Pero recuerdan lo que dije en la presentación. Somos socios con muchas personas y utilizamos Perfecto Móvil como un ejemplo. Pero también somos socios con RedGate. Esa es una herramienta que nos permite hacer todas estas mismas cosas para base de datos con DB2, Oracle y mi secuencia. Entonces, si no nos respaldamos, entonces probablemente tenemos un socio que lo haga y su extinción estará en nuestro mercado. Entonces, he venido aquí al mercado y olvidan esto por un momento. Tenemos una lista completa de socios, incluso competidores. Están extendiendo lo que hacemos. Hemos hablado básicamente sobre feature flags, que son formas perfectas de esconder datos antes de pasar adelante para hasta características estén listas. Y eso se ha vuelto un servicio. RedGate nos permite ser capaces de generar cambios de base de datos para servidores no secuenciales. Slack, ¿cuántos de ustedes han utilizado Slack en su organización? Nosotros también, es una gran forma de colaborar. Entonces nos aseguramos que esto se integre con los servicios integrales de Visual Studio. Y podemos tener dockers como el Hockey App. Hockey App es la adquisición que mencioné de móvil, del desarrollo móvil. El Octopus Deploy, un competidor de nosotros, pero no nos importa porque nuevamente, solamente porque los utilizan para despliegue, nos pueden utilizar nosotros para pruebas y para control de fuentes y para educación continua y para rastreo. Hay tantísimo valor que le podemos agregar si insistamos colocar a uno de nuestros competidores, porque siempre estará en una. Entonces, que quería compartir con ustedes hoy en día. Estoy feliz de, si es que tienen alguna pregunta, estaré complacido de responderles. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasa con las mallas y la capacidad de utilizar libretos de migración? Bueno, yo utilizo libretos de migración, es una aplicación que hemos instalado en un SQL Server y cambia la historia un poquito porque las nos permiten actualizar la siguiente versión. Entonces lo que podemos ver es ver la siguiente versión de la aplicación y podemos utilizar una base de datos que nos podría decir, quiero que ustedes traigan la base de datos a Spec, y es lo mismo que utilizamos con cualquier base de datos. Básicamente establecemos los correctos inicializadores y la base de datos se va a actualizar automáticamente desde el inicio. Entonces lo que necesito hacer esto, no necesariamente porque es manejado por ti, como la tecnología que obtenemos para ti. Entonces, esta es una perfecta solución para este tipo de circunstancias. Esto dependerá, por supuesto, de también cómo es que hacen su desarrollo. Bien, perfecto. Entonces, hablamos del manejo de los tokens y cómo podemos manejar estos documentos. Como los web apps, tenemos una característica para poder decirle que estas son las conexiones que quiero que utilices, incluso para la configuración. Estos son los valores que quiero que utilices para cualquier cosa que veas en una aplicación, para esta aplicaciones en particular que son características maravillosas. Y podemos utilizarlos, y sin embargo tienen aplicaciones limitadas. ¿Funcionan para qué? Conexión. Tenemos Redis Cache funciona en una sección personalizada bastante distinta que no es manejada o dirigida por web apps. Entonces, si tenemos una aplicación más complicada, probablemente no haya hecho escala, pero que hayamos estas otras áreas, debemos establecer alguna abordaje más complejo. Si es que tenemos una aplicación, sería una solución perfecta utilizar los settings que tenemos en nuestra aplicación web. Pero nuevamente no estará manejado dentro de su línea. Nadie quiere valores, no necesitan permisos. Es una solución bastante buena, pero nuevamente depende de la aplicación que estén desarrollando y cuánto de su web deben cambiar. Y no hay razón por la cual no se puede utilizar la combinación de ellos. Aún puedo utilizar el token y utilizar la configuración en mi web app para llegar a los ítems que verdaderamente estén disponibles, porque básicamente es intercepción. No escribe los valores que tenemos en su web app dentro de sus documentos. Básicamente intercepta cualquier requisito y luego les da la información que proviene de su web app. Entonces, nos damos cuenta que tenemos aplicaciones limitadas. La pregunta sería, ¿todo lo que hemos mandado solamente funciona en la nube o también está respaldado en versión impresa? Los servicios de Visual Studio tendrán una... Hacemos un escenario en el cual un cliente dijo, bueno, esto es antes de que hemos liberado el Release Management y vemos que esta versión web fue desarrollada hace poco y como, no, ¿sabes qué? Quiero utilizar Visual Studio para liberar, pero quiero conectar a la fundación que está en Primp. Nunca queremos que nuestros códigos fuentes estén en internet, pero quiero que se libere on-prem todo lo que busca en internet, porque lo que queremos hacer es instalar un agente en Primp donde estén y registren el BTS y le diremos qué hacer y cuándo, y básicamente obtendrá este código por debajo. Entonces determinaremos cuál será la versión elegida. Estoy seguro, las aplicaciones. ¿Respecto de qué? ¿Quieres hacer un pin test? Sí, entonces nuevamente, esas son herramientas que todas tienen que estar interfaces en línea. Lo que yo haría es regresar a editar cualquier cosa que yo quisiera. Y la tarea que tenemos disponibles para ustedes son fáciles de agregar para ustedes mismos. Verdaderamente son de fuente abierta. Pueden llevar a GitHub y ver todas las líneas de cualquiera de estas que hemos escrito y utilizarlas como muestras cuando quieran utilizar la propia. Así que si es que no sienten acción de productos, quieren utilizarlo, pueden verdaderamente usar su propia tarea, configurar con Node.js. A mí me gusta mucho PowerShell, soy un gran fan de PowerShell, pero si él escribe en PowerShell, ¿qué sistema operativo utiliza? Windows. Nuestra gente funciona en Linux y en Mac. Entonces, si es que lo utilizamos en Node.js, funcionará en las tres. Sin embargo, no queremos escribir el texto. Escribo los tasks, pero pueden llegar aquí donde hay una utilidad que permite correr cualquier script, cualquier línea de comandos, cualquier PowerShell e incluso cualquier Mario para poder establecer una interfase de comandos. Ahora, lo que yo establecer cuál va a ser la tarea que quieran ejecutar. No tengo a nadie que podría recomendar, pero hemos interactuado casi con todos y esperemos que la mayoría de ellos interactúen con nuestro mercado para poder utilizar un poco más las herramientas. Y llevo tu pregunta, ¿quieres un sticker? ¿El costo? Okay. Es el costo de utilizar el servicio. Cada uno de nosotros, escuchen mi voz, por favor. Podemos ir a duvistarstudio.com y crear una cuenta BST por $0. Aquí hay personas que no tienen un MSDN. El costo solamente para no personas MSD. Realmente agotar una de las licencias gratuitas, ¿no? Entonces esto no les va a costar nada. Ya me está diciendo que llega un consultor para que pueda ayudar si es que tiene un MSD. O si son calificados para conectarlos, o BSTF. Vamos a hablar un poco acerca de costo. También tenemos servicios de cuentas que pueden utilizar gratuitamente. Pueden instalar una agencia gratuita que también está disponible. Y si tienes más agentes, básicamente pueden pagar por la agencia. Así que sigue siendo barato. TFS on-prem es un poco diferente porque no tiene agente adhesivo. Entonces lo que tratamos de hacer es tener un DBSTS, uno en la club, en la red, y poder incrementar un sistema en la nube como Azure. Pero eso se llama el agencia, eso sería ya a través de un agente privado. Creo que ya me pasé el tiempo. Una pregunta más para terminar. No hay nada detrás mío, ¿no? O entonces ya me puedo ir a casa. Perfecto, ya me están diciendo ya, deja de hablar. Todo lo que hace el PowerShell, solamente estoy agregando algunos software ahí. Sí, sí. Tendrías que tener un archivo Docker que tenga los comandos dentro de eso para construir esa imagen en particular. Si hicieras esto, podríamos hacer esto por usted con esta tarea de aquí. Esta tarea de aquí toma un archivo Docker y construye la imagen que tendríamos en el doc. Pero todos estos agentes que hacen el trabajo ya existen. Entonces solamente estamos tratando de Azure, tomando una de ellas. ¿Sabes qué? Necesito para que construyas esto por mí. Y corremos todo esto. Empújale. Y en el Docker ya necesito la imagen está ahora en Docker de manera segura. Entonces solamente la tomo de ahí con el resto de mi despliegue. No cambio las imágenes, lo que hago es pasarla en una vez hasta que las conexiones se empiecen a armar. Creo que les agradezco, solo me queda agradecer. Tengo una presentación mañana, si es que quieren alguna pregunta, tendré mi computadora aquí y responderé cualquiera de sus preguntas el día de mañana. Muchas gracias por su atención, nos vemos.